Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Segunda hora de paseo por Andalucía, la habitual hora de los mosqueperros. Hemos cambiado la sintonía, pero no tengo todavía muy clara. Tenemos que elegir. Profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días, don Pepe da Rosa.
¿Cómo está usted?
Encantado de volver a retomar nuestras actividades, hablar con el público, hablar con los andaluces, contarle cosas sobre cultura, música clásica, literatura. Estoy encantadísimo.
Bueno. ¿Y cómo está Raquel Moreno Lizana?
Muy bien, estoy deseando muy ya bien arrancar. Por cierto, que somos Romeo y Julieta, el profe y yo. A mí me ha gustado la canción, ¿eh? No me ha disgustado.
Claro.
Pero ¿y el del perro? ¿Qué? Es Romeo y Julieta y un perro, ¿no?
Estoy ahí entre no tratarse de un trío ya, sino de una pareja. Estoy con Romeo y Julieta. Estoy también con esta.
Y la Pretty Woman es ella, ¿no?
A mí me gusta.
Ah, yo soy Richard Gere.
Claro, pero tú serías Richard Gere.
Me has pillado.
Estoy ahí. Y también estoy... Esta tengo que decir que es la que más me gusta de las tres, pero bueno, decidís vosotros, ¿eh? Tengo esta también. De Blues Brothers.
A mí también me gusta esa.
¿Eh? A mí me gusta.
Esa.
Además que ella y yo somos como hermanos, ¿verdad?
¿Eh? Sí, es verdad.
Bueno, entonces nos quedamos con los Blues Brothers.
Sí.
Y vale. Everybody Needs Somebody.
Sí. Además, un mensaje bonito.
Sí, todo el mundo necesita a alguien, ¿no?
Sí,
claro que sí.
Voy a buscar qué significa Blues Brothers.
No, esto
los
es una película.
Sí.
¿No conoce a los Blues Brothers?
Uy, Ordóñez te mata.
Blues, ¿no?
Vale. Claro.
Vale.
Bueno, pero eso no, ahora no.
La canción la conocía.
Los dos son elegantes, van ensaquetados.
Eso me gusta.
Lo mira usted luego, profesor, lo mira usted luego. Ahora hay que trabajar.
Claro.
Bueno, vienen ustedes con ideas renovadas.
Sí.
A ver.
Siempre. ¿Qué empiezo yo?
No, pero cuéntame.
Te cuento un poquito. Primero vamos a abrir un poquito la sesión de flamenco, uh-huh, porque este año pues vamos a mirar también la copla, algunos cantes populares. Vamos a mirar esa frase que traíamos de un genio. Pues en lugar de un genio de estos de los libros, vamos a traer pequeños genios.
Ah, muy bien.
Pequeños genios, los niños, que tienen mucho que enseñarnos, frases de niños. Vamos a meternos un poquito a filosofar con los muy más bien pequeños.
¿Y usted,
también,
profesor?
Bueno, yo traigo El Poder de la Música, que es una mini sección de música clásica, donde la gente va a poder pedirnos música para. Entonces, no sé, puede ser música para bodas. O sea, alguien se va a casar y dice, oye, ¿qué música pondría en mi boda? Entonces nosotros lo podemos comentar aquí. O música para besarse, por ejemplo. Oye, me reúno con mi novia y no sé qué musiquilla pone, clásica, ¿eh? Estamos hablando de clásica. O músicas para bebé. Hay muchísima gente que habla continuamente de, estoy embarazada o tengo un bebé y qué música le debo poner, ¿no? El famoso efecto Mozart. Y que lo...
O sea, músicas ad hoc.
Esa, muy bien. Mm. ¿Tú crees que todo el mundo pillará lo del ad hoc?
Bueno, no lo sé.
Moderno.
Músicas a propósito.
Exactamente. Venga, música vale, para.
Vale.
Muy bien.
Vale, y más cosas. Pero hoy estamos de estreno también.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de
esto es algo que también nos habéis pedido en más de una ocasión, una sección dedicada a... Bueno, esto te va a encantar a ti, Raquel Moreno, que también tienes tu perrito, a tu Iron Can. Pues vamos a dedicar un tiempo los domingos a esta hora a hablar de perros. El cuidado de nuestras mascotas.
Los nuevos hijos.
Bueno, y los comportamientos, porque, en fin, los perros tienen su cosita. Fíjate, yo tengo cuatro. Uno se sube al sofá, el otro no obedece, el otro salta demasiado, el otro ladra mucho. Pues, oye, pues, como esto, pues, hoy día...
Son familia, forman parte de la familia, y como tal, pues, tenemos todo que convivir en la mejor armonía posible.
Te digo una cosa, mi amigo Juan Antonio, que espero que me esté escuchando, me dijo, me reconoció, que él educaba a sus hijos tal como le decía el libro de cómo educar a su perro.
Bueno, es que
hay algo ahí, hay algo de
diferencia. Es que no hay tanta diferencia.
Vale. Bueno, pues... ¿esto con quién lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con Adrián Navarro, que es un tipo que sabe mucho de esto, ya os lo digo. Tiene un perfil en Instagram no para, tiene 1000 publicaciones con mucho seguimiento. Él es adiestrador, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán en Málaga. Él es especialista en problemas de conducta para perros. Es adiestrador de perros para cine.
Qué guay.
Es un tipo fantástico al que me da mucho gusto saludar. Hola, Adrián, buenos días. Se nos ha ido.
Vaya.
Lo tenemos por la cuenta que nos trae.
Yo ya me he visto haciendo una película con mi Iron Can, ¿eh? Cuando has dicho todo esto,
a lo mejor tiene cualidades artísticas. Los perros como las personas, algunos tienen cualidades, otros no. Digo yo, eso, ¿verdad? No sé, ahora se lo preguntaremos a Adrián. Igual todos los perros nos sirven o sí, no sé.
Yo me he venido arribísima ya.
La que se acaba de estrenar, la última en la que ha participado, es esta de Odio el Verano. Que tiene ahí a una protagonista, Lulú, aunque en la película no sé cómo se llama, pero bueno, es tan protagonista que ha ido al estreno.
Que
Lulú ha estado en el estreno. ¿Lo tenemos ya? Estamos en ello. Y él se ha encargado de adiestrar. Esta era una perra que estaba abandonada. El Lopecán recoge muchos perros que tristemente quedan abandonados o maltratados o lo que sea, y él los recupera, ¿no? Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora hombre, sí. Por fin, gracias a Dios. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con muchísimas ganas y mucha ilusión de empezar con ustedes.
Bueno, me decía que Adrián es adiestrador, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán Málaga, especialista en problemas de conducta y especialista, estábamos hablando ahora, en adiestramiento de perros para cine.
Sí.
¿Esto cómo es? ¿Esto qué es?
Pues bueno, según lo que haga falta, porque muchas veces es para cine, para películas, otras veces para alguna serie o para algún anuncio, pues van pidiendo perros que hagan determinadas habilidades que después se puedan usar en diversas acciones. Entonces, según el rodaje que sea, según el papel que tenga, si es principal, si es secundario, si es simplemente que salga de fondo paseando, que vaya de un punto A a punto B, o ya tiene un papel un poquito más principal en el que hace algún tipo de acción para llamar la atención, para en el anuncio pues mostrar algo, para en el desarrollo de alguna película pues fomentar el papel que tiene en esa película, pues ya sí que piden que el perro no solo se siente o se esté quieto, sino que pues a lo mejor sepa derribar a una persona, sepa ladrar a la orden a distancia. Entonces, cuando hacen falta, pues nosotros trabajamos para la empresa Animales de Cine y llevamos la parte de Andalucía y nos van pidiendo, nos dicen, pues mira, están pidiendo para esta producción pues un perrito tipo labrador o golden que sepa ladrar a la orden y que se lleven con niños, o están pidiendo 4 pastores alemanes porque quieren rodar una escena en la que se ha perdido alguien y salen guardias civiles buscando con el perro. Entonces, según lo que vayan pidiendo, pues nosotros vamos viendo si alguno de los perros que tengo yo lo puede hacer, o el de algún cliente con el que trabaje.
Qué bueno.
Y valoramos si lo preparamos o si tienen que seguir buscando, porque desgraciadamente no podemos tenerlo todo.
Claro. Bueno, estamos hablando de esta última película de Odio el Verano, donde tenemos una protagonista que sí ha salido, que sí es de tu equipo, ¿no? Que se llama Lulú.
Sí, Lulú, una labradorcita blanca, que en la película se llama Paco, de hecho, le han cambiado el sexo, Y la verdad que estamos muy contentos porque la película está teniendo un montón de éxito, y la verdad que la perra sale en prácticamente todas las acciones que rodamos, que muchas veces pues a lo mejor hace 15 secuencias y la ponen en 4. Así que muy, muy contentos con ello.
¿De dónde salió Lulú? ¿De dónde salió esta perrita?
Pues mira, Lulú salió de una familia que no la quería, porque sabes que hay dos tipos de labradores, los labradores que son más tranquilochos, que son los que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en un labrador, o por el otro lado la línea de trabajo, que son más nerviosos. Y Lulú, en las dos casas en las que estuvo antes de llegar a nosotros, pues básicamente era un cachorro que lo destrozaba todo, que no la entendían y que por eso pues no lo querían. Cuando llegó a casa, pues no llegó con la idea de que fuera a participar en una película, llegó con la idea de poder rehabilitarla, usarla para el trabajo que hacemos en los coles, de charlas de concienciación y demás, para prepararla como perrito de rescate, y que es la no de forma real, sino de forma artificial, para poder enseñarle a los niños lo que hace. Y surgió la oportunidad de que pues hacía falta precisamente un labrador que supiera ladrar, y como ella la teníamos preparada para las exhibiciones en los coles haciendo de perro de rescate, pues sabía ladrar. Entonces, pues pasó de ser una perrita que no estaba en el lugar que tenía que estar, por decirlo de alguna manera, a de repente pues una perrita que ayudaba a concienciar a niños, y en este caso pues ha llegado a ser actriz.
Qué bueno. Oye, que además fue al estreno.
Sí, sí.
Qué bueno.
Estuvimos en el cine con ella, y la verdad que fue súper bonito, porque cuando salió por primera vez en la película, que encima sale justo en la primera escena, pues la gente se puso a aplaudir y demás, y luego cuando acabó pues también se puso súper contenta, vaya, parecía que sabía que le estaban aplaudiendo a ella.
Oye, ¿cómo bueno. ¿Cómo se comportó? Porque claro, en una sala de cine hay mucho ruido, el volumen alto y todo esto, ¿no se asustaba?
Pues bueno, yo sabía que se iba a portar bien porque estaba acostumbrada al ambiente de rodaje, que ya sabéis que hay un montón de gente, que hay mucho meneo, mucho ruido, pero es verdad que el sonido del cine, el sonido que vemos una peli en el cine, normalmente no es el que acostumbramos a tener en casa. Entonces lo que hice fue probar en la tele de mi madre, que es un poquito mejor que la mía y se escucha mejor, a ponerla al lado y ponerle sonido de golpe con la tele al 100, y luego aquí en casa hice lo mismo, vi que no le preocupó mucho. Me llevé chuches para que al principio, cuando estuviéramos en el cine y empezara a sonar, pues no se asustara, ahí la inflé a chuches, y después estuvo tumbada tranquilita toda la película. Yo esperaba que ladrara en algún momento con alguno de los ruidos que hace ella y demás, pero la verdad que me sorprendió mucho porque estuvo allí muy tranquila hasta el momento en el que se pusieron a aplaudirle, que ella sí se puso a tope ella.
Cuéntanos, Adrián, ¿qué hacéis en Lopecán?
Pues sobre todo nos dedicamos a la modificación de conducta. Nosotros somos centro de referencia a nivel nacional por la gestión que hacemos con el trabajo de perros auxiliares. Yo convivo con 29 perros, ahora 28, y sobre todo lo que nos dedicamos es a la socialización canina, es decir, perros que tienen problemas de socialización con otros perros, problemas de agresividad a personas, y sobre todo pues esos problemas que quizás es un poquito más complicado trabajar. Aparte, damos apoyo a prácticamente todas las protectoras de Andalucía que lo necesiten, y particularmente trabajamos con la protectora de Málaga, y aquí pues nos dedicamos a solventar los casos que no podemos trabajar en el refugio, que no podemos trabajar en casas de acogida. Pues nos encargamos nosotros de rehabilitarlos, nos los traemos aquí a casa de acogida, los rehabilitamos y después les buscamos esa segunda oportunidad. Así que si me preguntaréis qué es Lopecán, pues básicamente os diría que es un centro de modificación de conducta, especialista en problemas de familia y especialista en problemas de protectora, que es al final donde más trabajamos.
Bueno, cada semana vamos a hacer una cosa que me hace muy especial ilusión, y es contribuir con López Gán a buscarle hogar a esos perritos. Ahora te preguntaré por el que vamos a presentar hoy, pero antes también me gustaría que esto fuera un espacio de servicio para los oyentes, que nos dejaran sus dudas, sus consultas a través del WhatsApp 670-940-200. Te traslado una, la primera, ya la semana que viene iremos con más, que me parece interesante. ¿Cuál es, preguntan, cualquier perro es para cualquier persona? Es decir, ¿qué deberíamos tener en cuenta antes de adoptar un perro para saber cuál es el que se adapta mejor a nuestra vida, a nuestro tipo de vida, a nuestra familia y a nuestra casa? Me parece una consulta muy interesante.
Pues sí, la verdad que es una consulta muy interesante y que además todo el mundo debería tener en cuenta, porque la mayor parte de la gente llega a la...
¿Hola?
El bonito, ah, o el que más le encaje. Y yo lo que le aconsejo a la gente es que antes de pensar en ni siquiera ir a la protectora o buscar un perrito, se planteen qué tipo de vida tienen, es decir, si somos personas que llega el fin de semana y nos gusta ir al monte, nos gusta ir a la playa, nos gusta movernos, salir de casa, o si sin embargo llega el fin de semana y como estamos cansados de toda la semana preferimos estar tranquilos en casa, a la hora de hacer vida social, si somos personas que tendemos a socializar mucho, si somos personas que nos gusta más pues tener un círculo un poquito más pequeño, pues no es lo mismo adoptar quizás un podenco de 2 años con el nivel de energía que va a tener y seguramente las necesidades físicas que tenga, que a lo mejor adoptar un labrador con 8 años, que ya quizás va a tender más a estar tranquilito, a no moverse mucho, a estar en casa. Y en la protectora cada vez más hay muchísimos tipos de perros. Es verdad que hay ciertas razas de perros que predominan, como son los podencos, los malinois y este tipo de perros, pero hay otros muchos. Entonces yo me plantearía la edad que debería tener el perro que yo adopte, porque todos queremos adoptar un perro joven, es lo que nos, lo que la idea se nos mete en la cabeza, y no nos paramos a pensar en las ventajas que tiene adoptar un perro adulto. Un perro, claro, con 4 o 5 años ya sabemos exactamente lo que es, los problemas que puede o no puede dar. Tiene un nivel de energía que no es el que tiene un perro de 2 años. Entonces, el hecho de adoptar un perro que sea un poquito más grande siempre nos va a ayudar, a no ser que seamos personas pues un poco más jóvenes o un poquito más deportistas o que nos guste hacer muchas cosas, estar fuera, que quizás ahí sí recomendaré de entrada un perro muy joven, que hayamos tenido alguna experiencia quizás con algún perro, un perro adulto, ya tengamos algo más de experiencia o no. No es lo mismo que vayamos a coger el primer perro, que en este caso siempre aconsejaría que fuera un poquito más mayor, que vaya a ser pues nuestro tercero o cuarto perro y ya tengamos la experiencia. Y luego pues nuestra capacidad física. Pues no es lo mismo la capacidad física que tengo yo, que tengo 29 años y soy una persona que se mueve, que a lo mejor pues mi madre, que aunque sea una persona que se mueva, pues ya tiene sus 57, y a lo mejor un podenco con 2 años que esté loco perdido, pues no le interesa.
Claro. Es verdad, claro.
O con 6 añitos, que ya haya bajado un poco de revoluciones y vaya mejor. Sobre todo, la relación debería ir en cuanto al nivel de energía que tenga el animal, el tiempo diario que vaya a necesitar y el tipo de vida que nosotros tengamos.
Bueno, pues vamos a presentar a nuestro protagonista de hoy. Atención a todos aquellos que estéis en casa y estáis pensando en adoptar un perrito o una perrita para tener en casa. ¿A quién presentamos hoy, Adrián?
Pues hoy presentamos a Pancho, que es un podenco maneto, que pesa aproximadamente unos 14 kilos, tiene 3 añitos y pertenece a la asociación Olvidadox, que Olvidadox es una asociación que se dedica a ayudar a perros que llevan más de 3 años buscando hogar normalmente. En este caso Pancho lleva buscando hogar 2 años, pero salió de otra asociación. Es el clásico ejemplo de una familia que adopta un cachorrito y pues no sabe gestionar bien lo que eso conlleva y el cachorrito acaba dando pues ciertos problemas de conducta. Intenta en algún caso morder a la familia, se pone a proteger la comida, tiene ciertos comportamientos de pues los típicos que puede tener cualquier cachorro al que no se le haya dedicado el tiempo que se le debería dedicar. Y tristemente pues este cachorro acaba siendo devuelto por la familia a esta asociación, que es Podencos y Más, que es de donde salió inicialmente, y para que no tuviera que volver al refugio de la asociación, pues nosotros decidimos traérnoslo aquí a casa para poder rehabilitarlo y buscarle familia. Lleva rehabilitado ya 2 años, o sea, lleva buscando familia literalmente 2 años. Fue algo muy sencillo de trabajar con él, porque lo único que necesitaba era un poquito de tiempo y de comprensión. Y a día de hoy, pues, está deseando tener una familia, porque pese a que nosotros los queremos y los cuidamos mucho aquí en casa, pues el calor de un hogar y sobre todo el tiempo diario que le va a poder dedicar una familia no tiene nada en comparación.
¿Cuál sería en este caso la familia adecuada para Pancho? ¿Qué necesidades tiene él?
Pues mira, es un perrito que pese a ser un podenco y ser joven, no es especialmente enérgico, así que podría ser para una familia que no haga demasiado deporte, también para una familia que haga deporte, porque se podría adaptar. Y lo que sí deberíamos recomendar es que si esa familia tiene niños, pues tengan niños de más de 8 años, para que sobre todo en el proceso de adaptación pues podamos adaptarlo todo y asegurar que va todo bien. Con gatos se lleva bien, así que podría estar en una familia que tenga gatos, y con otros perros se lleva fabuloso, así que también podría estar en una familia que tenga más perros.
Bueno, vamos a subir fotos de Pancho, ¿no?
Vamos a subir fotos de Pancho. Eso, ¿vale?
Y venga. Aquellos que puedan estar interesados en Pancho, ¿qué tienen que hacer?
Pues las personas que estén interesadas en Pancho, si hay suerte y ojalá sea así, pueden ponerse en contacto directamente con la asociación Olvidados, que se escribe como Olvidados, con una S al final, y lo pueden buscar en Instagram, en las redes sociales. Y o contactar directamente, entiendo que con la publicación que hagamos desde el programa, que también se puede poner en contacto con la asociación directamente.
Perfecto, pues nosotros vamos a subir eso ya inmediatamente a nuestras redes, para que además veamos a Pancho, que es un podenco maneto de 3 años, que pesa aproximadamente 14 kilos y que lleva 2 años buscando un hogar, una familia. Bueno, pues lo subimos a redes y ojalá haya suerte. Adrián, la semana que viene más.
La semana que viene más. Muchas gracias.
Un abrazo, amigo.
Otro.
Adiós, adiós. Y cuando está, el perro no se sienta, el perro no se acuesta, está como sin estar. 12:25, un alto y enseguida el poder de la música con el profesor Carmona.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
Si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon, ¡muévete! Este programa de la Consejería de Salud y Consumo invita a todas las personas de 50 a 69 años a realizarse una prueba sencilla e indolora. Por ti, por todos, ¡muévete contra el cáncer! Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Los fines de semana también estamos contigo al volante en Ruta.
Con el estado de las carreteras en directo, recomendaciones para circular, consejos sobre seguridad vial y toda la actualidad del momento en la mejor música. Te acompañamos y te informamos mientras conduces, para que disfrutes del viaje.
En las tardes del fin de semana en Ruta, con Manolo Gordo. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este es el poder de la música. La nueva propuesta del profesor Carmona. Profesor.
Sí, señor, esta es la idea. La idea es que esto es el poder. Hemos visto ahí al príncipe Igor de Alexander Borodin en esta melodía, que espero que sea la sintonía de esta sección, el poder de la música, porque la música puede muchas cosas. Ha visto toda su fuerza, pero también puede luego dulcemente mujeres que están cantando aquí como ecos de princesas o de sirenas en el mar, ¿no? Bueno, pues en esta sección de música clásica para... Podía ser, ya dijimos, para boda, para estudiar, para relajarse, para besarse, para celebrar. Hoy traemos, como el primer día del programa, música para venirse arriba, despertar, comenzar, arrancar. Y os traigo una pieza que casi nadie conoce. También es importante que yo vaya haciendo, dando información de piezas poco conocidas, como esta fanfarria para el hombre común. ¿Qué te parece? Es una obra solo para trompetas y timbales, ¿no? Y gong. Entonces, bueno, el gong, que en realidad en música clásica se llama tan-tan, pero bueno, como habéis visto, hemos empezado con ese gong y tal, y en realidad la obra se llama Fanfare for the Common Man, o fanfarria para el hombre corriente, para el hombre normal, ¿no? Y es como la música de trompetas para empezar un día, para decir, venga, ¿cómo hay que empezar la vida con este sonido gigante? Esta obra es de Aaron Copland. No sé si te suena Aaron Copland, un compositor norteamericano. Uh-huh. Y esta obra fue pedida, ¿no?, para la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Y bueno, muchas veces se ha utilizado como música en películas. Y en realidad está escrita en homenaje a los combatientes aliados de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Como habrás visto, sí que te suena un poco a películas norteamericanas, sí, donde bélico. Se ve
suena
el cementerio.
Y esas cosas.
Lo que yo no sé es si yo me vengo muy arriba con esta música.
Bueno, es como para un comienzo. Es como, tú imagínate que estás en la cama y de pronto escuchas tarari, tarari, vale. te llaman porque te están llamando por las trompetas, y luego ya te vas levantando y vas diciendo, vamos a la batalla.
Venga, vale, vamos con otra.
Y la otra es esta, mira.
Esto ya suena de otra manera.
Resuenen tambores, repicad trompetas, así se llama. ¿De quién es esta obra? Pues del viejo Pelucas, de Johann Sebastian Bach. ¿Cómo íbamos a empezar el curso sin empezar con él? Pero mucha gente estará escuchando, la gente que sabe de música clásica dirá, ah, sí, el oratorio de Navidad. Pues se equivoca, no es el oratorio de Navidad. Él luego cogió esta obra y la puso en el oratorio de Navidad y le cambió la letra. Entonces mucha gente la conoce esta obra como el oratorio de Navidad, pero en realidad es una cantata profana que compuso en 1733 para el cumpleaños de María Josefa, la reina de Polonia y electora de Sajonia. La pieza tiene al dedicatario dirigido por figuras alegóricas que representan diosas romanas y griegas de la guerra y la paz, y en este caso esta es la que representa a la diosa de la guerra.
Está porque viene usted guerrillero.
Entonces ahora se da una paradoja muy curiosa, ¿no? Para los que saben de música, esto es como cotilleitos ahí básicos, ¿no? ¿Cuál es el cotilleito básico? Que cuando escuchamos el oratorio de Navidad, el nacimiento de Jesús, ese niño y la alegría de ese nacimiento, en realidad es una obra que estaba basada en la música para una diosa de la guerra. Bueno, está bien. Uh-huh. Jesús viene a paliar, a callar la guerra, ¿no? En esta música maravillosa que, por supuesto, nos sirve para levantar el espíritu. Pero claro, si es para levantar el ánimo, no hay nada como este clásico.
Si me vengo yo arriba.
Pero esto te metes tres, ¿eh?
Don Guillermo.
Sí, señor, Guillermo Tell, compuesta por Giacchino Rossini.
Mi primo italiano.
Se estrenó, es verdad, ¿verdad? Se estrenó en 1829 y fue la última de las 39 óperas que compuso Rossini, o sea que ya estaba mayorcito. Y mucha gente de una generación anterior, ya los jóvenes ni se acordarán, la recordarán porque fue la sintonía de El Llanero Solitario. Y en realidad también tiene que ver con la guerra, porque en la ópera al final había una cosa que se llamaba la marcha de los soldados suizos, que alude a la batalla victoriosa de los soldados suizos para liberar a su patria de la represión austríaca. Y por eso esta música también tiene tanta fuerza como para levantarnos una mañana de domingo.
El poder de la música con el profesor Carmona. Bueno, y con nuestra Sofía, hablamos de filosofía cada semana. El año pasado nos gustó mucho la filosofía del flamenco. Uh-huh. Este año le das una vueltecita de tuerca para ampliar el género, no quedarnos uh-huh. solo en el flamenco, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué empezamos? Cuéntame.
Hoy empezamos con el flamenco, es verdad, pero vamos a empezar en Lorquecidos. Vamos a llamarlo así.
Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.
Lo que acabamos de escuchar es a Miguel Poveda reproduciendo un poema de Lorca. Por eso volvemos en Lorquecido. Vamos a hablar de Lorca porque además Miguel Poveda nos trae su obra El Lorquecido el 13 y el 14 de septiembre en la Maestranza de Sevilla con la Bienal de Flamenco, recuperándose Lorca, que decía que el flamenco viene del primer llanto, del primer beso. Y suena así.
La forma pura bajo el criquí de las margaritas comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios. Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron.
Aquí Lorca, estamos escuchando un poema de Lorca cantado por Poveda que dice no me encontraron. Habla de que no ha muerto al principio y después que no lo encontraron. Parece que estamos hablando de un poema que predice el futuro de Lorca. Pero lo cierto es que podemos encontrarlo en la Maestranza porque Lorca sigue muy vivo entre nosotros gracias al flamenco precisamente. Por eso lo traemos, porque el 13 y el 14, lo recordamos de nuevo, vamos a encontrar a Lorca en la voz de Miguel Poveda. Y esto lo vamos a encontrar porque entre Lorca y el flamenco hay una simbiosis constante. Y hay una simbiosis constante porque el mismo Lorca se representó a sí mismo como muy flamenco. Él nos trajo incluso obras dedicadas al cante flamenco, como Arquitectura del cante jondo. Y él lo trató diciendo que el flamenco venía antes de los gitanos incluso. Que el flamenco estaba en Andalucía desde los tartesos, decía uh-huh. Lorca. Que esto forma parte de la esencia de nuestra cultura y sobre ese flamenco él crea su poesía. Y claro, como sobre ese flamenco él crea su poesía, años después los flamencos la recuperan y Lorca vuelve a nosotros pues con esta forma flamenca, como escuchamos también en otra obra que nos trae Poveda, la siguiente.
Había mil Federicos tendidos para siempre en el desván del tiempo, en el almacén del porvenir. Contemplé Federico García Lorca, muy planchadito, ahí esperando que lo llenasen de gas para volar sin dirección.
¿Cuántos Federicos García Lorca hay? porque lo hemos escuchado con Carmen Linares la temporada pasada, lo hemos escuchado con muchos artistas y, por supuesto, lo seguimos escuchando ahora, renovado un poquito, hay que decir, en la voz de Miguel Poveda, porque Poveda, por ejemplo, en la obra anterior nos trae una carta que hizo Federico a un guitarrista flamenco. Es decir, de repente Poveda está recuperando un Federico muy íntimo, el de cartas a sus amigos, y nos está trayendo por eso estas confesiones. No me encontrarán. Aquí hay muchos Federicos. ¿Por qué dice Federico esto de sí mismo? Pues porque sabe que unos le interpretan como un poeta político, otros le interpretan como un poeta simplemente andaluz. Hay tantas interpretaciones como oyentes ahora mismo, porque Federico está vivo precisamente en el flamenco. Esto va a ser una oportunidad, escucharlo también hay que decir, a lo mejor es mi debilidad, al lado de una de las voces más relevantes en este momento del flamenco, como es Poveda.
Ya lo creo.
Yo creo que Poveda es una de las grandes voces que nos trae a uno de los grandes poetas. Recordamos de nuevo, el 13 y el 14 de la Maestranza de Sevilla, creo que va a ser un gran espectáculo, y él mismo ha sacado una obra que se llama Enlorquecidos, enamorado de esto. Y yo creo que lo que hace es recuperar de nuevo esa poesía que nos trae un Federico que se sale del tópico andaluz. Federico hablaba de Andalucía como una tierra llena de misterios que ningún filósofo es capaz de describir, pero que se describe muy bien en su arte, en el flamenco. Y por eso mismo quizás Federico sigue formando muchos aleos.
En la calle de los muros han matado a una paloma, han matado a una paloma.
Veo que la pareja Lorca-Poveda te gusta, ¿no?
Mucho. Y es más, tengo que decir que he escuchado el disco entero para traerlo aquí. Me ha dado, me ha costado mucho trabajo traer esta sección porque quería traerlo todo, Pepe.
Ay, claro.
Porque es buenísimo.
Y a un escritor como el profesor Carmona, ¿qué le parece esto de ponerle música a la poesía de los grandes autores?
Bueno, eso se ha hecho siempre, ¿no? Me parece que tenéis que tener en cuenta cómo funciona la cosa. La cosa es que el músico se pone con el poema, ¿no? Primero, lo primero que tiene es el texto antes que la música. Y entonces empieza a leerlo, lo relee, intenta interiorizarlo y de pronto empieza a salirle una música que represente, que ayude a darle valor a ese texto. Y esto se ha hecho a lo largo de la historia y me parece que se seguirá haciendo y que es interesantísimo, ¿no? Porque el músico se siente compungido por lo que está leyendo.
Bueno, pues esto es la filosofía de Andalucía que cada domingo nos traerá Raquel Moreno. Enseguida, más cosas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Buica Music World Tour 2024 llega a Sevilla.
Dime por qué tiene cariño.
Un repaso de los éxitos más sonados durante toda la trayectoria musical de Buica. 20 de septiembre, 9 de la noche, Cartuja Center. Compra tus entradas en cartujacenter.com y El Corte Inglés.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Risa, risa y más risas.
con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Declino cualquier responsabilidad sobre la elección de las sintonías del profesor Carmona.
Led Zeppelin. ¿Qué te ha parecido, eh? Te he dejado ahí con las patas colgando, ¿eh? Con esta elección,
¿eh? Sí, pero que no me gusta. No, no es que me deje con las patas colgando porque me guste. No, porque no me gusta.
Bueno, es para una sección concreta. ¿Cómo se llama la sección? Libros prohibidos.
Entonces, en la que nos va a hablar usted de qué.
De
esto
libro.
Como es, bueno, este como la película, ¿no? Oye, he visto Tiburón, ¿y de qué va?
¿De qué va? De unicornios voladores.
Bueno, es que es muy interesante porque hay muchos libros a lo largo de la historia que han estado prohibidos. Y no lo sabemos porque luego nosotros los vemos como normales. Por ejemplo, han estado prohibidos el libro de George Orwell, 1984, Un mundo feliz de Aldous Huxley,
bueno, o los versos satánicos. Al de hoy, vayamos
y
al
de el hoy. De hoy es Madame Bovary. ¿Sabíais que había sido prohibido? Menudo lío se formó con Madame Bovary de Gustave Flaubert.
¿Por qué?
Porque pensaron que era un retrato de adulterio, que criticaba a la burguesía, y claro, el estilo ese tan realista que tenía lo machacaron. Y entonces hubo hasta un juicio, Ana. Esta sección te va a gustar a ti mucho.
¿En serio?
Ver todo lo que se montó con esto. Claro, estamos hablando de un juicio en 1857 en París, donde bajo el imperio de segundo imperio de Napoleón III, se hizo un juicio por inmoralidad contra Gustave Flaubert, porque claro, decían que esta novela llamaba al adulterio, y él dijo que no, que la novela explicaba el adulterio y que cada uno luego viera el sufrimiento que había pasado la propia adúltera, ¿no? Y luego hubo un veredicto con consecuencias que lo absolvieron. El 7 de febrero de 1857 lo absolvieron. Y además eso, ¿para qué sirvió? Para que la novela se vendiera brutalmente, porque le dio una publicidad enorme a Madame Bovary. Ya sabéis, Madame Bovary trata de una mujer que está aburrida, cansada en su matrimonio, y empieza a tener amantes. Y un amante ya se siente muy enganchada y ya casi medio se vuelve loca. Entonces, esta novela, que mucha gente conoce, que mucha gente ha leído, no sabían que había sido prohibida.
Flaubert defendió su obra alegando que su intención no era glorificar el adulterio, sino más bien mostrar las consecuencias trágicas de las ilusiones románticas.
Efectivamente. ¿Qué pasa con Romeo y Julieta? Si tú ves Romeo y Julieta...
Ya le dio la huertecita.
Sí, claro, claro. Hombre, si tú ves Romeo y Julieta o Madame Bovary, tú ves que ha habido un amor, y ese amor, ¿qué consecuencia ha producido? Pues un montón de daño alrededor, incluso el suicidio de Madame Bovary. Ostras, ha hecho spoiler, ¿no?
Bueno,
como y dijo además aquel, ha dicho una palabrota.
Bueno, y hay muchos libros prohibidos a lo largo de la historia, sí, me imagino,
sí,
que sí, ¿no?
Vamos a tener colecciones, vamos, para todo el año. Ajá. Imagínate, El guardián entre el centeno. Fue un libro prohibido. La suba de la ira, El color púrpura, La cabaña del tío Tom. Explicaremos en esta sección por qué.
Tres se para la una.
Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre.
Juegos con las palabras que nos trae Raquel Moreno.
Pero esta vez la vamos a poner como un concurso. A ver si acertamos, ¿sí? ¿Vale? Venga. Traemos una palabra rara y después hay dos palabras que me he inventado. Me las he sacado.
Tú traes
de la
tres palabras y solo una.
Solo una hoy.
Es auténtica.
Ahí está.
Venga.
Vale. Una de ellas, mortidera.
Mortidera.
Mortidera. Sensación generalmente pasajera de muerte inminente que experimentan algunos enfermos.
Segunda palabra.
Cuando tú estás muy malito y dices, ay, que me estoy muriendo.
¿Con D o con V? Es que no he entendido si es...
Mortidera.
Mortidera.
Mortidera. Ay, que me estoy muriendo.
Ay, que me está dando una mortidera.
Ah, pues sí, podría ser.
Es buena, ¿eh?
Es buena.
Chapaleteo. Ruido que al caer produce la lluvia. Acción de chapaletear.
chapaleteo.
Bueno, en algunas zonas de España podría ser, ¿no? Que
bueno,
¿con
sabes,
TX? ¿Con TX o...?
No, chapaleteo.
Con CH, CH, ¿no?
CH.
Que claro, la gente se inventa cosas, ¿no?
Sí.
Hace es que hace escalmuforcio, ¿no? Eso que es.
Es verdad. ¿Sabes? Es verdad, verdad.
Esa palabra tienes que meter para el próximo día.
Sí, es verdad, es para el próximo día. Y bueno, traemos otra, acimba, oquedad natural de las rocas en las que se deposita el agua de lluvia.
Acimba.
Sí, cuando está lloviendo que se hacen huequecitos. Sí. En las rocas.
Ana, ¿cuál? Tú la primera. ¿Qué, tú qué dices?
Oh, y la verdad es que las tres parecen que son de verdad. Y si no, deberían de serlo, porque son
bonitas. Que tenía que empezar fuerte. Sí,
son bonitas, son bonitas.
Son bonitas, ¿verdad? Son bonitas.
Pero elige una.
Yo creo que la que es verdad es la de acimba.
Vale. Profesor.
Yo, o se la he inventado muy bien, o yo también creo que la que es verdad es acimba, porque es difícil inventarse esa palabra, ¿no?
Yo también estoy con acimba, así que hay
pero no la había escuchado en mi vida.
No, es chapaleteo.
Anda.
O sea, te
chapaleteo. Ya, pero ¿por qué? Porque me he inspirado en una palabra real. Vamos a hablar, es un poquito de trampa. Ah, claro, porque existe cacimba. Existe cacimba, entonces por eso puede ser. Bueno, a mí cacimba tampoco me sonaba, tampoco me lo había dado.
Pero estábamos eligiendo la entonces, auténtica o la falsa.
No, la auténtica.
La auténtica. La verdadera es chapaleteo. Esa es la que existe.
Esa existe, entonces esa cacimba existe, te la has inventado tú.
Porque
¿no?
además es onomatopélica, porque viene de el chup, chup, chup.
Al profesor le importa menos que exista, que no. Ahora mismo está valorando tu la capacidad inventiva.
Creativa.
Vamos inventando un diccionario.
Así va a ser una buena palabra.
Bueno, pues apuntamos, chapaleteo.
Es que nos ha engañado los tres, vamos, que si estuviera jugando al diccionario nos habría ganado la partida.
Totalmente.
Ruido que al caer produce la lluvia.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa.
Y también nos trae Raquel este año pequeños genios.
Sí. Es que, mira, una de las ilusiones mías de la vida es hacer filosofía con niños, para niños. Es una de las cosas que... Y aquí vamos a empezar el primer pasito. Ya que traíamos frases de filósofos aquí para inspirarnos, ¿por qué no aprender de los genios más pequeños de la casa?
Muy de acuerdo.
Y una cosa que voy a decir, hoy voy a traer yo frases de pequeños que nos inspiran y vemos la genialidad, pero la gente que tiene sus nietos, sus niños, sus sobrinos en sus casas, que seguro que dicen genialidades...
Incluso sus hijos.
Claro, que nos la envíen al programa y nosotros la comentamos.
Vale, sí, sí. ¿No? 670-940-200, ya sabéis.
Yo tengo una lista, de mi hijo. Sí.
Pues mira, y así las comentamos porque tienen genialidades.
Y palabras inventadas, sí.
Es que son unos genios. Si atendemos, mira... Os pongo un ejemplo. Venga. Xavi Rao, de 6 años. Fijaos la frase que le dice a su madre. Volverse mayor solo significa que te conviertes en tu propio niñero.
¡Uy!
Hola, vaya frase.
Esto es verdad, ¿eh?
Volverse mayor solo significa que te conviertes en tu propio niñero.
Sí.
Qué
sí.
bueno.
También valdría para definir a un autónomo, ¿eh? También. Esto es alucinante porque es verdad... que en qué recae cuando miramos, por ejemplo, María Zambrano dice, ¿qué es ser una persona? Y dice, ser una persona implica asumir responsabilidades. Es decir, este niño está diciendo lo mismo, pero de una manera más sencilla. Este niño está diciendo que ser adulto es asumir responsabilidades sobre nosotros mismos.
Tener que cuidar de ti mismo.
Sí.
¿Y qué edad tenía el niño?
6 años.
6 años, profesor.
6 años, es alucinante, ¿eh? Es un pequeño filósofo, un pequeño filósofo.
Y venga, otro ejemplo. Mira,
ya has puesto el listón altísimo, ya no te iba más a la de mi hijo.
No, seguro que sí, ¿eh? Hay muchos niños que no nos damos cuenta por la sencillez, pero hay mucha profundidad en lo que dicen. Mira, traigo otra que es de Hugo, de 4 años. Esto es sorprendente, al menos para mí. Le dice a su madre, mamá, ¿cómo salí de tu barriga? Y le dice la madre, primero salió la cabeza, después los hombros, luego el cuerpo y al final las piernas. Y entonces responde Hugo, mamá, ¿pero que salí destrozado?
Por trozo.
Claro. Esto tiene una lógica del lenguaje, ¿eh? Cuidado. Porque no nos damos cuenta de lo que damos por sentado al hablar. No nos damos cuenta.
Bueno,
de...
mi sobrino dijo, cuando no sé qué, el padre, mi hermano estaba contando algo, dijo no sé qué, entonces a ti se te cambió la cara. Y dice mi sobrino, ¿y qué cara tenía antes?
Claro, claro. Es la lógica del lenguaje. Estos serían lógicos del lenguaje, estos niños.
Claro.
Porque nosotros damos cosas por sentados al hablar, porque claro, así es más sencillo comunicarnos. Y porque damos por sentado que el otro conoce el contexto y conoce que es un nacimiento, por ejemplo. Pero realmente ese dar por sentado muchas veces trae problemas entre adultos.
Sí, sí, no cabe duda. Sobre todo cuando la mente infantil lo que hace es aplicar una lógica aplastante, ¿no?
Pura,
sí.
Una lógica a la que yo creo que ya es... Mira, la lógica es la asignatura más difícil de la carrera, se suele decir, de filosofía. Y es porque a los adultos nos cuesta mucho quitar esos contextos y ese dar por sentado. Nos cuesta mucho llegar a ese estadio original que es el del niño.
Me gusta, me gusta.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa.
Pensar, pensar, ¿qué hay en nuestro cerebro, en nuestra, cómo la llamas tú, la caja de calcio?
Sí, yo lo llamo así porque es verdad que el cráneo es una caja de calcio, es que es eso. Y dentro hay flotando un cerebro, porque está flotando. Dentro de la caja hay agua y dentro está flotando eso y hace que estemos hablando aquí, que nos estemos viendo. Lo provoca todo, pero provoca cosas que no sabemos qué provoca y es necesario que conozcamos, que son trucos, sesgos cerebrales que explican parte de nuestro comportamiento. Entonces vamos a ver algunos de esos comportamientos aquí.
Vale, venga, vamos con uno.
Mira, uno de ellos, ya que estamos en la época en la que se debate mucho sobre el efecto de las noticias falsas, ¿por qué ocurre que es cierto que si se suelta una noticia falsa, aunque después se demuestre que eso era mentira, se nos queda y siempre decimos, pero algo queda, lo han soltado y algo queda? Es decir, nos convertimos como en cabezones que nos agarramos a la información que tenemos. ¿Por qué ocurre esto?
¿Por qué ocurre? Esto además tiene un nombre.
Sí, esto tiene un nombre y está estudiado y es un sesgo cerebral, que se llama efecto ancla. El efecto ancla es que el cerebro está siempre interpretando. En este momento no solo interpreta lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, sino incluso de qué color es la pared de atrás, es decir, todo lo que no somos conscientes que recibe. Es una máquina de interpretar y no soporta no tener respuestas, no tener un porqué. Entonces, ¿qué pasa? El primer porqué, la primera respuesta que recibe a un intrigante o a una duda, se agarra a ella y a partir de ahí nosotros creamos argumentos. ¿Qué ocurre? Que el cerebro al mismo tiempo gasta mucha energía y es perezoso. Entonces, si hay una duda sobre qué hace un famoso o sobre un debate político y alguien nos da una primera información, nosotros nos anclamos a ella y creamos toda una argumentación. Si de repente nos dicen que esa noticia o esa información es falsa, ¿qué tenemos que hacer? Derrumbar toda la argumentación. Y el cerebro ha puesto mucha energía y es muy perezoso. ¿Qué hace? En lugar de derrumbarlo todo, hace que nos agarremos a esa primera información como un efecto ancla y hace que no nos olvidemos nunca de la primera respuesta que recibimos, lo cual nos hace muy vulnerables ante las noticias falsas, que por eso son tan inmediatas.
Oh, qué curioso. Hay un chiste que yo creo que es reflejo de un efecto ancla, ¿no? Es uno que se encuentra con otro y le dice, yo te conozco a ti de algo. Y dice, yo soy tu hermano. Dice, no, de eso no es, de eso no es.
Pues mira, eso sería un efecto ancla.
Sería un efecto
ancla. Sí.
Bueno, secretos de la caja de calcio. Y el profesor Carmona cada domingo viene a sentarse en su sofá.
Sí, señor, el sofá del profesor Carmona, a ver series de televisión y a avisar, porque en realidad mucha gente ve series de televisión y hay que orientar un poco. Y hoy os traigo una serie de televisión que se ha rodado en Sevilla y en Málaga, entre otros sitios, y sale la Plaza de España maravillosa, y de Málaga sale el Monte Coronado, para los que conocen el Monte Coronado. De verdad que Sevilla sale preciosa y Málaga sale bastante fea, es la verdad. Pero es una serie interesantísima, Caos, mira, este es el trailer.
El rey de los puñeteros dioses. Los humanos, cuando no están asustados, no me rinden culto. Creo que mi preferido es el fuego. Fíjate en lo que hemos hecho.
Muy bien.
Bueno, pues este que está hablando es Zeus, ni más ni menos.
Bueno,
y entonces,
no cualquiera.
Es Zeus y todo el Olimpo, pero vamos, Zeus ya en un palacio actual, ¿no? Con su chándal ahí y tal, pero con el poder del antiguo Zeus, ¿no? Y hay un personaje fundamental que es Prometeo. ¿Te acuerdas quién era Prometeo? Prometeo fue el que trajo el fuego a los hombres y por tanto les permitió avanzar. Y en realidad el fuego es como una metáfora del conocimiento, es el que nos trajo las ganas de aprender, de saber y de independizarnos de los dioses. Y de eso trata la serie, de cómo con las informaciones que Prometeo ha ido pasándole a los humanos, empieza a haber una crisis que lleva al caos, por eso la serie se llama así, a todo el Olimpo de los grandes dioses. Es una serie, la verdad es que bastante curiosa. Yo la he seguido, siguiendo además, cada vez que hablaban de uno de los dioses, buscaba quién era en la mitología griega para enterarme. Me lo he pasado muy bien, he visto todos los capítulos, son pocos, son 6 capítulos, Y luego efectivamente ha salido mucha gente de Sevilla y de Málaga, porque es que cuando se rodó aquí en la Plaza de España, se hizo un llamamiento y, por ejemplo, gente de mi coro, del coro de la Universidad de Sevilla, tuvieron que hacer una especie de coro, todos con túnicas blancas y tal, y todos salen ahí en la serie de televisión y con unas imágenes preciosas sobre la Plaza de España.
¿De verdad?
¿Sí? ¿Qué ilusión hace eso, verdad?
Si yo te digo de verdad, tú me tienes que decir, te lo prometeo.
Te lo prometeo, te lo prometeo.
Sin comentarios.
¿Para qué? Y el broche musical, profesor.
Broche musical, sí señor. Terminaremos esta hora con una pieza maravillosa y además original. Esto que hemos empezado a escuchar lo conoce mucha gente. Es el concierto para piano y orquesta número 2 de Bach. Pero no. Mira, escucha un poco. Es una versión para acordeón y orquesta. Senilla Sidorova toca el acordeón maravillosamente y entonces se ha hecho una versión para acordeón y orquesta en vez de para piano y orquesta y me parece fantástico. Y está llena de energía y es el viejo Pelucas con el que termino mi sección.
Pues con Senilla Sidorova y el viejo Pelucas terminamos esta segunda hora de programa. Gracias, profesor.
Ha sido un placer.
Gracias, Raquel.
Me encanta.
Hasta la semana que viene.
Venga.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Luego afrontamos nuestra tercera hora. Tiempo para la gastronomía con José Miguel Barrón y Dani del Toro. La fotografía con María Chamorro. La gente accesible con Beatriz García Reyes. Y estamos todos contentos. Esa mesa de redacción marchosa, animosa para terminar el programa. Enseguida todo, venga.
¿Dónde está?